Después de ofrecer nuestro rosario en este tiempo de Cuaresma en el que hemos estado meditando los misterios dolorosos, roguemos al Señor que nos conceda su espíritu para estar en la sintonía que Él quiere como maestro a sus discípulos. La sintonía que el Creador quiere con sus criaturas, la sintonía que el Maestro quiere con sus alumnos. Señor, concédenos esta bendición de poder estar contigo en la frecuencia de tu entrega, de tu amor, de tu servicio, en la entrega de tu redención, en esta sintonía que salva, que rescata, que repara, que restaura, que sana. Queremos estar bajo la tutela de tu amor todos los días de nuestra vida y por tu misericordia garantizarnos el gozo de la vida eterna. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas y te seguimos suplicando por todas las peticiones, súplicas que tantas personas nos hacen día tras día y que tenemos que aprender cada vez más a tomárnosla en serio. De una manera muy especial también ofrecemos de una manera particular esta semana nuestras vidas, nuestros trabajos, va a ser todo el año por los 40 años de permanencia, de perseverancia, la gracia que Dios nos ha concedido, suplicarle que no sea estéril en ninguno de nosotros, para que estos 40 años de reunirnos en torno a su palabra conceda el Señor los frutos necesarios para nuestra salvación, nuestra conversión y la de muchos. Te lo pedimos, Señor. Por las manos de María, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues va rápido el año y la cuaresma también, ¿verdad? ¿Qué semana estamos ya? Cuarta semana de cuaresma. ¿Y qué es lo más importante de la cuaresma? Que vas a comer capirotada, que dejaste comer sobredosis de chocolates, que ahora ya no te tomas 3 cafés, no más 1, que te hiciste un programa de reconversión alimenticia con el ayuno, de reconversión económica con la limosna, ¿verdad? Con los tiempos de la oración. ¿Qué será lo más importante? ¿Para qué es la cuaresma? ¿Para qué es la cuaresma? La cuaresma tiene un objetivo muy específico. Pretende que viendo la pasión, muerte y resurrección del triduo pascual que culmina en la Semana Santa, ver todo el sacrificio, la renuncia, la entrega, el amor que implicó que Jesús hiciera por nosotros, y con un fin, con el fin de salvarnos. ¿Y de qué manera el Señor nos salva? Dándonos las gracias necesarias para la conversión. Acuérdense que la frase de San Agustín es maravillosa: aquel que te hizo sin ti no puede salvarte sin ti. O sea, aquí necesitas poner tu firma. Sí quiero ser tuyo, sí quiero que me salves, sí quiero, a pesar de mis pecados, sí quiero tu misericordia. No podemos jugarla a hacerlos vivos de que el Señor es, como el Señor es compasivo, misericordioso y lento a la cólera, rico en piedad y leal, como dice el salmista, decir, pues, sigue viviendo como te dé la gana y haz lo que te parezca y lo que te guste y lo que te dé placer y no te preocupes por el pecado, hombre, el pecado no tiene problema. Si seguimos con esa tonalidad,
pues definitivamente
no es para nosotros esto. No, el Señor no puede admitir en su casa a aquel que no quiere estar con Él, ¿verdad? Tú no admites en tu casa a nadie que no cuide, proteja y coincida contigo. O sea, de alguna manera a nuestra casa, inclusive hay una frase popular, no sé si la recuerdan, cuando hay una persona que está muy cercana, muy de confianza y le abrimos el corazón, podemos a veces decir como una analogía, este se fue hasta la cocina. ¿Han oído ese dicho, verdad? porque la cocina es el lugar todavía más privado, ¿verdad? Llegas y ahí está, ¿verdad? La proveeduría, el refri, la despensa, la estufa, listo, ¿verdad? El que llega a la cocina de tu casa es porque de plano es, debe ser querido, o un intruso, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, el Señor nos quiere en la cocina, nos quiere en la cocina de su casa. Nos quiere como ese discípulo que en plena cena, cuando Jesús estaba sumamente triste porque uno de ustedes me va a entregar, se le puede recargar en el pecho y decirle, dime quién es, y que Jesús se lo diga. Ese se va hasta la cocina, ese se va hasta el corazón, el que puede estar cercano. Y nosotros podemos haber pasado mucho tiempo de nuestra vida rondando a Jesús. Judas rondó a Jesús mucho tiempo, los fariseos lo rondaron. Se utiliza esa palabra también para describir la actitud de un depredador sobre su presa, ¿verdad? Los fariseos nunca faltaron a las enseñanzas y a las predicaciones y a los milagros de Jesús. Siempre estaban en primera fila. Cuando no había lugar en la casa de Pedro, que tuvieron que quitar las tejas, ¿se acuerdan? Cuando bajaron a uno entre cuatro, un paralítico. Los que estaban en primera fila eran los fariseos. ¿Qué quiere decir? Que no se les pegaban. O sea, llegaban primero que todos. Ya se oye el tumulto, llegaba y se abrían paso y los dejaban pasar. Pero ¿de qué sirve rondar al Señor si no le vamos a servir, si no le vamos a aprender, si no le vamos a amar? Pues hay que tener mucho cuidado con esas idolatrías disfrazadas de devoción, que lo único que buscan es que nosotros nos veamos bien y nos sintamos bien, ¿verdad? Dentro de un marco espiritual, si es que se puede decir así, ¿no? A veces sería más dentro de un marco religioso. Pero yo creo que no es la pretensión, esa no es la conversión y a eso no estamos llamados. En esta cuarta semana, todos ustedes que yo sé que han estado al pie del cañón, pues ya pasamos por, primero que nada, por el forcejeo de la lucha del desierto, donde aparecen las tentaciones y son constantes que no pueden hacerse a un lado en la vida. Y después, el monte Tabor, ver la transfiguración del Señor, las implicaciones, esa teofanía maravillosa donde Moisés y Elías están conversando con Jesús, pero el tema no es a qué hora se van a tomar un café. El tema es su entrega, su sacrificio en Jerusalén, ¿verdad? Y los apóstoles entran en un estado de éxtasis, pudiéramos decir, de éxtasis. Inclusive no saben ni lo que dicen de lo feliz que están, se quieren quedar a vivir ahí. Cualquiera nos queremos quedar a vivir, ¿verdad? En la paz de un retiro, en la paz de un lugar donde hay armonía. Pero, al fin y al cabo, la antesala de lo que va a seguir. Tercer escenario, lo vivimos la semana pasada. El lugar donde pareciera casualidad, el lugar furtivo donde se encuentra una mujer pecadora, a deshoras, con el Señor que está sentado al broquel del pozo. Entonces, este pozo, que a veces también se usa como analogía, los pozos se usan para ver en lo más profundo, ¿verdad? Está el agua en lo más profundo del pozo, inclusive también se plantea como algo tétrico, ¿verdad? Lo complicado que pudiera ser caer en un pozo, ¿verdad? Pues es la parte más interna de una persona, la parte más lastimada, la parte más herida, la parte más pisoteada, la parte más maltratada del ser humano, que Jesús repara con un diálogo, repara con un diálogo de verdad. Me hace mucho pensar esto, estoy a manera de introducción para lo que viene, me hace mucho pensar esto, que si nosotros fuéramos cuidadosos en el hablar, que esto es una virtud extrañísima. No me refiero solamente a la estrategia calculadora que puede tener alguien muy hábil de dejarte hablar primero y dejarte que tú te comprometas y medirte, ¿no? Irte midiendo a ver en qué momento vas a mostrar vulnerabilidad. Sino a una actitud de profunda inteligencia, de profundo interés, donde te das cuenta que tú, siendo discípulo de Jesús, tú que haces oración, y cuando haces oración pretendes que venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús quieres que venga contigo, el Espíritu que resucitó a Jesús, el Espíritu que tiene poder, viene contigo, no podrá usar ese mismo Espíritu tu voz, tu palabra, tu compañía, para hacer en el otro un trabajo concreto, una operación. El Espíritu Santo se dedica a hacer eso, a hacer operaciones en nuestro interior. Si fuéramos capaces con nuestras palabras de saber que el destino de otra persona depende de lo que alguien le diga. Miren, los malvados de este mundo tienen tanto conocimiento y saben tan bien y lo tienen tan claro que las palabras son capaces de hacer estructuras neurológicas concretas. Recordémonos, por ejemplo, la época de la propaganda nazi, o sea, ¿cómo se llaman? Los altavoces gritando los principios del Tercer Reich de Hitler. Recordémonos todos los países comunistas, Rusia con esa misma. O sea, no importa si estás de acuerdo o no, si te convence o no. O sea, el solo hecho de escuchar una palabra produce una acción, una reacción en el ser humano. Las neurociencias, ustedes ya las saben y lo hemos platicado infinidad de ocasiones en estos años, son capaces las palabras mismas de generar contenido bioquímico en la otra persona, de hacer líneas y corrientes de pensamiento. Yo te digo algo agradable, algo edificante, algo constructivo, y tú te repara por dentro, te repara. Decimos, mira, platiqué con aquella persona y salí lleno de ánimo, porque las palabras tienen una dosis concreta que o repara o daña. Hay un libro buenísimo de Ricardo Castañón. Ustedes conocen a este neurólogo, doctor famoso, muy acreditado por ser el encargado en infinidad de ocasiones de investigar los milagros eucarísticos, ¿verdad? Y él tiene un libro que se llama así, Palabras que sanan, y creo que tiene otro que se llama Palabras que destruyen. Y también este tipo muy experto en términos de las palabras, Mariano Sigman, que ya se los he recomendado, este doctorado de Harvard argentino, que es un experto en el uso del lenguaje y los efectos del lenguaje. Dependiendo de las ideas que tienes, lo que tú vas a producir neurológicamente y lo que vas a hacer el día de mañana. Y este conocimiento es de carácter de gobierno también. Se sabe, por ejemplo, que una mala noticia, que una noticia amarillista, una noticia que implique el deterioro de otra persona, tiene 70% más efectividad en la memoria que una persona, que algo de lo que se habla bien de una persona. O sea, pudiéramos concluir que entonces todo lo malo vende y pareciera que lo bueno no vende. O sea, acuérdense, el bien no hace ruido, ¿verdad? Y el mal, alguien dijo por ahí, oye, nadie oye nacer un árbol en un bosque, pero cuando se cae uno, hace un estruendo pavoroso. Entonces, el día de hoy, conscientes de que las palabras del Señor son capaces de transformarnos a nosotros, y nos han ido, quiero pensar que nos han ido transformando en la medida que hemos ido escuchándolas año con año, porque hemos visto y hemos sido testigos de muchos que escuchando la palabra de Dios se repararon, nos reparamos, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Entonces, creo que este evangelio que ahorita vamos a proclamar, ¿verdad?, tiene el poder de entrar en esa dinámica. Vamos a hablar de una historia. Jesús tiene parábolas extraordinariamente buenas. Digo, hay unas joyas ahí fuera de serie, como la del el hijo pródigo, llena de elementos, llena de enseñanzas, llena de cosas maravillosas. Pero no solamente las parábolas en torno a Jesús son maravillosas, los hechos históricos en torno a Jesús, y este hecho histórico es un hecho que causó cisma, ¿verdad? Un ciego de nacimiento, imagínense. No sé si ustedes conocen algunos papás que hayan tenido algún niñito ciego de nacimiento. Nunca vio al niñito y ahí va y se desarrolla y funciona. Y que de repente ya siendo viejón, ¿verdad? Imagínense lo de cuántos años, 20 y tantos, 30 y tantos. De repente vea, por el poder de Jesús, por el poder del Señor Jesús. O sea, ¿qué clase de poderes hace que un ciego vea? ¿Qué clase de poder tiene? Y si Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre, y lo es, y está en medio de nosotros cuando lo invocamos, ha estado con nosotros todos estos años, en nuestras caídas, en nuestras levantadas, en nuestros forcejeos por hacer las cosas lo mejor que podamos, porque en el fondo nadie quiere hacer las cosas mal, en el fondo todo el mundo quiere hacer las cosas bien, pero para que sean bien hay que hacerlas conforme al Señor. Entonces vamos a proclamar la palabra y vamos a hacer una meditación en torno a la necesidad que tenemos de que Jesús nos abra los ojos a todos, ¿verdad? Ya sabes que te toca.
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es el mismo. Otros: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo soy. Y le preguntaban: Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿En dónde está él? Les contestó: No lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: Que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿Es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: Si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Yo he venido a este mundo para que se definan los campos. Fíjate que nuestra vida sería mucho más sencilla si la tuviéramos en esa dinámica. O sea, en el momento en el que vas a entrar a la controversia de un chat, porque alguien dijo que sí se valía abortar y alguien dijo que cada quien podía identificarse con lo que quisiera o que la verdadera forma de vida tenía que ver con el respeto a que cada quien viva como le dé la gana, independientemente de si bien la mentira o no. Jesús vino para que se definan los campos, para que se definan las posturas, para que quede bien claro quién junta y quién desparrama. Así es muy sencillo, ¿eh? Tarde que temprano, inclusive en la alta política, siempre hay este tipo de definición. Siempre hay, ¿de qué lado estás? O sea, no importa si estás o no estás de acuerdo, si ¿de qué lado vas a estar? Eso es lo que les importa en la política. Al Señor le importa la verdad. ¿De qué lado vas a estar? ¿Del lado de la verdad o del lado de la mentira? ¿Del lado del bien o del lado del mal? ¿De qué lado vas a estar? Y aquí viene el tema fuerte. Jesús hizo un delito, ¿sí? De acuerdo a la tradición y de acuerdo a la interpretación de la ley que los fariseos, con 614 preceptos, ¿verdad?, que habían multiplicado y desarrollado de una manera increíblemente puritana y jurídica para hacer y jalar y hacer la voluntad como ellos quisieran, Jesús obró algo inapropiado. Era un delito lo que hizo, era un delito. Para la ley judía era un delito. Hiciste lo que no debías. Pero como es tan impresionante lo que hiciste, entra al debate del discernimiento para saber por qué lo haces, cómo lo hiciste, qué pasó. Acuérdense que a Jesús le preguntaron varias cosas en términos de delito. Por ejemplo, cuando echó a los cambistas, ¿se acuerdan? Nadie lo apresó, nadie lo detuvo. Lo único que le preguntaron a alguien, ¿se acuerda? ¿Con qué autoridad haces esto? O sea, vamos poniendo las causales para ver si te acusamos o no. Y Jesús dice, sí les contesto. Pero a ver, contéstenme ustedes primero esta. Es un debate de razones. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o venía de Dios? Se dieron cuenta que si contestaban con la verdad, al final del cabo iban a terminar perdiendo. No sabemos. Ah, pues tampoco te digo. Se acabó el debate, ¿verdad? Jesús no le anda cuidando el punto a nadie. Tengo la tentación de hacer esta pregunta. ¿A quién no le gustaría vivir así? No cuidarle el punto a nadie. Nomás vivir conforme a la verdad. No, pero es que nadie se va a sentir. Tenemos tantos años trabajando juntos, imagínate si lo confronto, imagínate si le digo, imagínate si le descubro lo que pasó. Siempre estamos cuidando los puntos. El Señor cuida la verdad, cuida su vocación, vengo para que se definen los campos, cuida su relación filial con el Padre. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre, no vengo a hacer lo que me dé la gana, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús quiere, en su voluntad, yo he venido a este mundo para que se defiendan, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. ¿Qué significa esto en el fondo, en esta cuarta semana de Cuaresma? Significa que ver viene de Dios. Solamente ve el que está en la sintonía de Dios. No ve el que tiene la capacidad biológica solamente de poder contemplar lo que está a nuestro alrededor. Eso no es ver. Jesús les va a incriminar en otras partes a los fariseos y les va a decir: ustedes son ciegos guiando a otros ciegos. Díganme si no hay eso en el mundo actual, ahorita, por todos lados. Ciegos guiando a otros ciegos. Habría que preguntarles, y a cualquiera que escucha y es seguidor de esos ciegos, decirle: ¿de verdad les crees? ¿O es nada más una postura? Sí, porque hay mucha gente que le gusta la faramaya, ¿no? Le gusta decir: sí, yo te apoyo, sí, estoy de acuerdo, sí, quiero estar. Pero es cru cuento. En privado te dicen: no, eso. Yo recuerdo, fíjense, esta anécdota que les voy a platicar tiene más de 40 años, cuando hubo una iniciativa, la primera iniciativa en nuestro estado, donde Planned Parenthood contrató gente y contrató una persona conocida nuestra para dirigir la política e ir sensibilizando a la gente entre, ¿cómo se dice esto? ¿Entre qué? Entre comillas, para que tuvieran apertura al aborto. Le pagaban $10,000 mensuales a esta muchacha, y ella iba y llegaba así a los cafés, llegaba a las reuniones de las amigas y decía: oiga, ¿ustedes qué opinan del aborto? ¿Es válido? Oh, pues ¿cómo el aborto? Pero ¿y si la violaran? ¿Y si de pronto pasa? Ah, bueno, entonces iba permeando, ¿verdad? Y ella manifestaba la postura oficial contratada por esas compañías. Fue asesora del gobierno del estado de Sonora, Planned Parenthood, hace 30 y tantos años también, ¿eh? Claro que no era abiertamente el aborto, era planeación de las familias, educación de la paternidad responsable. Hay muchos trucos, ¿no?, de la forma de hablar, que caen en las trampas el que está ciego, ¿sí? Si tú te la crees, pues te engañan en el punto. El caso es que siempre se me quedó grabada esa frase de esta muchacha, y decía: esta es mi postura política, mi postura para la que me contrataron, pero yo personalmente, yo no creo en el aborto. Aquí sí, aquí no. Aquí sí doy esta cara, pero aquí no. ¿Verdad? Esa dualidad se llama, tiene un nombre en la escritura. ¿Cómo se llama? Hipocresía. ¿Qué tibieza ni qué tibieza? Hipocresía. Sí, tienes una cara abajo de la otra, pues, ¿verdad? Como los actores griegos, ¿no? Se ponían. El tema es muy grave aquí, porque por ser sábado y por ser tan notorio lo que sucede, o sea, realmente si Jesús quería pasar desapercibido, pues definitivamente tenía malos asesores, ¿verdad? Porque a Jesús lo que le importa es la verdad. Ve un ciego de nacimiento. ¿La iniciativa de quién es? Sus discípulos empezaron con el problema. Fíjense cómo lo estoy queriendo enfocar, ¿no? Para hacer una dinámica de cuestionamientos, como lo hacemos con muchas de nuestras cosas en estos días. Sus discípulos lo vieron y vieron a una víctima. ¡Pobrecito! Pues claro, pobrecito, ciego. Ahí estaba, con todas las disfuncionalidades propias de la ceguera y más en esa época. Y el tema de fondo no tiene que ver con ¿Qué mal gen le habrá pasado al papá o a la mamá? Oye, ¿qué habrá sucedido? No, el tema de fondo es, ¿qué lo originó? Porque es una injusticia. O no es una injusticia, y sí es algo, sí es una consecuencia de verdad. Te pongo un ejemplo muy feo, pero muy actual. mataron a fulanito de tal. ¿Cuál es la pregunta inmediata que todo el mundo hace? ¿Ves? Todos lo dijeron al mismo tiempo. Estaba involucrado, estaba metido. Porque te da una cierta tranquilidad pensar que estaba involucrado. Porque de otra manera es una injusticia espantosa y te vulnerabiliza a ti y a mí, a cualquiera. ¿Sí se entiende, verdad? Si no estaba involucrado. Entonces, ¿por qué está así? ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó? O sea, él. ¿Pero cómo él si nació ciego? ¡Ay, canijo! ¿Cuándo pecó? ¿En el vientre? ¿O sus padres? Sus padres le heredaron el pecado. No, Jesús lo deja bien clarito. Ni él ni sus padres. Pero hay una razón de ser, sí. Y San Pablo lo va a decir de una manera bellísima. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Este está así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Imagínatelo, si fuera un guión de una obra. Digo, en toda la tonalidad de la expresión, mal que bien, todo es un guión dentro de una obra, de la obra de la economía de la salvación, ¿verdad? La historia de la salvación es un guión donde participas o te rajas o le entras y haces el papel. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu papel en la economía de la salvación, en la historia de la salvación? ¿Cuál es tu papel? Creer y porque creo, hago la voluntad de Dios. O sea, tú no te puedes subir al escenario y quedarte así. Oye, pues haz tu papel. ¿Cuál es tu papel? La voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Entonces, ¿y este qué le pasó? Pues mira, lo que sea que le haya pasado, que no sabemos por qué, en la economía de la salvación, en la historia de la salvación, tuvieron que pasar 30 años para que en él sucediera algo extraordinario. Así como la historia de Zacarías, es la misma, digamos una analogía así. Zacarías rogó y rogó y rogó y rogó toda su juventud para que Dios le concediera un hijo. Y no se lo concedió. Porque no se lo quería dar, sí, se lo quería dar en el momento estratégicamente más maravilloso de la historia para que abriera la brecha al Mesías. Pero cuando el ángel le dice, tu oración ha sido escuchada, y no se refiere en el lugar de los santos donde está orando, no se refiere a la oración por un hijo. O sea, ningún señor de 70 años va a estar pidiendo un hijo después de 40, 50 años de vida útil donde no lo tuvo. Y menos con una señora también a lo mejor de 50, 60, 70, lo que tú quieras, ¿no? Tu oración ha sido escuchada. El perdón de los pecados que estás suplicando en el lugar de los santos. Todo el pueblo está afuera rezando. Estás pidiendo por la venida del Mesías. Tu oración ha sido escuchada. Viene el Mesías y vas a tener un hijo. No, pues ya para qué. Casi dijo eso, ¿eh? No, que te voy a andar creyendo. Fíjate, qué osado, ¿eh? O sea, ¿quién le habla al arcángel San Gabriel? Encuéntrame un texto en la escritura que alguien le hable al arcángel San Gabriel. Nah, ¿quién te va a creer? Crisis total, ¿verdad? Le causamos crisis total al reino de los cielos cuando los que debiésemos de cumplir la voluntad de Dios nos ponemos así de raros, ¿verdad? De extraños respecto de la fe. Lo mismo aquí pasa. Está un momento histórico extraordinario. Está el ciego, Jesús se acerca. Se acerca y dice, es necesario. Esas palabras nos escapan a la capacidad nuestra de entender en el lenguaje de Dios. Cuando Dios dice que es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Cuando el Señor dice, es necesario que yo haga las obras del que me envió. Mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede hacer. Y nuestro país pasó por una noche terrible hace 100 años. Terrible, ¿verdad? Y dieron su vida muchísimos para recuperar la fe, para mantener y conservar la fe. Ahorita estamos pasando y se va a ir agravando si nosotros como pueblo no volteamos a Dios y no le suplicamos la conversión de nuestro pueblo, de nuestros gobernantes, vamos a entrar en una noche espantosa. El mundo entero está entrando en una noche. Vean el festival de de moda que acaparó y va a acaparar muy fuerte los medios ahora en París, sobre la podredumbre humana que lo representa. Una tendencia de moda donde se manifiesta el cuerpo humano como un lugar de excremento solamente. Así es una cosa espantosa. Tú ves así los comentarios, las tomas, individuos con el rostro deformado, el maquillaje es de destrucción, de degradación, de perversión. Está de locura, está de locura. Es una historia, si a ti te daba miedo, a mí me daba miedo cuando llegaban las ferias y de repente, éntrale a la casa de los horrores. Entro nada, nunca en mi vida entré. Yo no sé, aquellas personas que tienen esa extraña adicción de que les gustan las cosas de miedo, es todo lo contrario. Las cosas de miedo hay que rechazarlas. Nunca vas a dejar que alguno de estos dos se haga vivo con algo de miedo. Me lo reportas y me los traes para acá y los conectamos a las 2:20 un ratito para que no lo vuelvan a hacer. Pero no, o sea, vivir en el terror es lo peor. Ese es el lenguaje del demonio. El infierno es el horror en toda su expresión. Entonces Jesús se aproxima y en Jesús hay un gesto. Es la única vez que cura con esta forma de curar. Parece un rito, parece una ocurrencia, parece una extravagancia. Pero es una forma extraordinariamente bella de mostrar el poder creador de Dios. Acuérdense que en el Génesis hay un gesto maravilloso donde el Señor hace del barro de la tierra al hombre y le sopla. O sea, es como juntar los elementos originales, ¿no? Te pongo el barro para volverte a formar. Te quiero, voy a decirlo en lenguaje moderno, necesito reformatearte la vista. Porque así como estás desde que naciste no ves. Pero de aquí en adelante, con el barro en las manos de Dios, sobre tus ojos, vas a quedar exactamente con la visión de Dios. Y dímelo si no, que este que parece un indigente, que parece un ignorante, que parece un pobrecillo, un pobrecito, una víctima, como dijimos al principio, termina dando una cátedra teológica del mejor nivel, que los fariseos no hayan ni cómo quitarse los golpes. Eres puro pecado tú y nos vienes a dar cátedra, pero les está dando la mejor cátedra de su vida. Qué raro que ustedes no sepan de dónde viene alguien que es capaz de obrar así. Y se niega a decirles por tercera vez que le preguntan, descríbenos los hechos. ¿Para qué me lo preguntan si no me creen? O sea, ustedes no pueden creer, ustedes no van a creer, ya decidieron no creer. Sí sabían eso, ¿verdad? Sí sabían que una persona no cree, no porque no la convenzan tus argumentos. La credibilidad es el efecto, yo creo que más, es como una especie de reflejo, es el reflejo más auténtico que tiene el corazón de un ser humano. Si una persona cree, es porque le surge de adentro. Les surge, inclusive el Señor lo va a plantear en muchas partes de la Escritura. O sea, ustedes no quieren que yo los salve, por eso no creen en mí, porque no quieres conmigo, no quieres estar conmigo, no quieres seguirme. Uy, qué difícil esta doctrina, comer tu cuerpo, beber tu sangre, ¿quién puede tolerar esto? Es que si no quieres, no quieres, por eso el cielo y el infierno, siempre lo han dicho los maestros, ¿verdad?, de la Escritura, es la opción del ser humano. El mismo Señor Jesús dice, yo no condeno a nadie al infierno. El alma se condena sola. ¿Tuvieron la oportunidad alguien de ustedes de la recomendación que les hice la semana pasada? Me gustaría que la oyeran los chicos, ¿verdad? Carta de un condenado, ¿verdad? Muy interesante, es un testimonio, no me acuerdo, no les dije el santo, ¿verdad? Tampoco ahora se lo voy a decir, no me acuerdo quién es el que lo plantea. No me acuerdo si es San Ambrosio, no me acuerdo. El punto es que este hombre que recibe, y hay un montón, digo, sería una grosería tratar de explicarlo en un par de minutos, el hecho de haber sido ungido, digámoslo así, embarrado, ¿verdad? Aparentemente ensuciado con el barro, ¿verdad? No es más que devolverlo al escenario original. Te voy a recrear, te voy a reformatear, te voy a redimir, te voy a reactualizar, ¿verdad? Y este hombre sale renovado. ¿Y de dónde sale renovado? De una piscina, donde el evangelista San Juan tiene la precaución de señalarnos. Es la piscina de el enviado. O sea, y vaya, si después de esa piscina, de ese lavarse, sale como un enviado. O sea, no hizo más que dar testimonio. Y como es un delito de lo que lo están acusando, ¿verdad? Los papás sufren el síndrome natural de alguien que no se quiere ver incriminado, ¿verdad? Este asunto trasciende tanto que mandan traer a los papás. Se hace toda una corte. Es todo un procedimiento, ¿verdad? De testigos, a ver, avalen, no les creemos. Todo lo que los fariseos deciden hacer está determinado para no creer. No creo que tu hijo haya nacido ciego. No creo. Ah, qué fácil ya. De un plumazo. No creo, fíjate lo que me estás diciendo. No creo. Y ya. Es como la cancioncita vulgar esa, ¿no? Si no me acuerdo, no pasó. Maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Desconocemos de un plumazo las cosas. El Señor se mantiene firme. Y aquí están las consecuencias tétricas de ver. Cuando una persona ve lo que otros no ven, evidentemente vive en un mundo diferente. ¿Estás de acuerdo? Imagínate, no sé, con tecnología ahora que se usa, ¿verdad? Que pues entras a un... Hay, por ejemplo, ahora, creo que es en Disneyland, abrieron un segmento nuevo donde te metes a un lugar así tipo Jurassic Park y te pones lentes y ves un montón de cosas que nadie ve, y ven las naves espaciales de la película esta de Star Wars, y bueno, es un surrealismo completo, es otra cosa. Si no traes esas lentes, no lo captas, no lo ves, no tienes esa interacción. El que ve al que no ve vive en un mundo diferente. Por ejemplo, la fe da una visión de vida que no la tiene la persona que no tiene fe. Y nosotros a veces cometemos el terrible error de juzgar y decir, pero ¿cómo puede ser posible que esta persona viva de esta manera? Pero es que no tiene fe. Es como arrebatarle los lentes a alguien que tenga una graduación de 4.5 en un ojo y, ¿verdad?, 3.8 en el otro, qué sé yo, ¿verdad? Pues quítale los lentes, pues ya no vio. Todo lo va a ver borroso. Entonces hay mucha gente viendo borrosa. Lo dramático es que la gente que tiene la visión de Cristo, que puede ver las cosas claras, no utiliza la visión para caminar por el sendero bien. El que ve bien es para que camine bien, para que lleve a otros al lugar del bien. No es para hacer como que no eres diferente a los demás y me acomodo en este mundo. Es una forma de una hipocresía muy sutil, ¿verdad? Pero me acomodo en este mundo y dejo que las cosas, para no verme raro, para no verme confrontado, para ser siempre un tinte de secularismo, para no pelearme con nadie, para llevar la fiesta en paz. ¿Cómo vas a llevar una fiesta en paz? La fiesta naturalmente no se desarrolla en paz. En la fiesta hay ruido, hay problemas, hay excesos. En la fiesta hay accidentes, hay pleitos. En las fiestas pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Quebrantan economías las fiestas a veces. No puedes llevar la fiesta en paz a veces, como decimos, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí es donde nosotros pecamos con gravedad. Y por eso sigue siendo una procrastinación nuestro futuro. seguimos pateando el bote, dicho de una manera burda. No nos convertimos, no transformamos, no nos radicalizamos, y digámoslo en palabras evangélicas así tétricas, no queremos que la palabra de Dios ejerza su acción en nosotros los creyentes como palabra divina. Preferimos la palabra humana, ahí nomás para medio negociar con mucha habilidad. Esto es un pecado muy generalizado en muchos de nosotros. Podemos caer en un dilatar un proceso real de conversión, porque aunque veas, porque sí ves, aunque veas, no tiene consecuencias el ver apropiadamente. Por ejemplo, el otro día veía a unos jóvenes criticar a una persona de mayor edad que no tenía habilidades como las que ellos tenían en el manejo de un automóvil, en la velocidad. Pero no sé si ustedes saben que ahora hay una estadística que la forma en la que una persona maneja ahora equivale a como si tuviera más de 70 años, porque por el celular tienes inhibidos los reflejos a un 40-45%, tu capacidad de respuesta, no sabes qué es lo que tienes que hacer, o sea, técnicamente estás torpe por el celular. Una persona que no escucha los consejos de los demás, no atiende lo que sus padres le dicen, ¿verdad? Ignora lo que quiere y se crea su propio mundito a través de las redes sociales y cree que ese es el mundo real, que lo dirige a donde viene y cree que le va a funcionar muy bien. Pues tarde que temprano, hasta que no le pasa algo de verdad y choca con algo, porque no es, funciona así. Entonces, nosotros estamos llamados en esta cuarta semana, ¿verdad?, a sufrir las consecuencias de ver las cosas como deben ser. O sea, necesitamos adquirir la óptica de Dios. Aunque eso implique, ¿cómo se llamaba, ahijado? ¿Cómo se llama esto que vivió este ciego que quedó curado por Jesús y lo pasan por el Sanedrín, lo meten al esquema del forcejeo de los fariseos y le dictaminan una sentencia comparativamente con la legislación y el canon moderno? ¿Qué le hicieron a ese joven? ¿Cómo se llama la sentencia que le aplicaron? ¿Excomunión? ¿Lo echaron fuera de la comunidad? Excomunión. Por eso los papás no se quisieron meter, porque nos van a tronar a nosotros también. Y no solamente eso, muy hábilmente los fariseos hicieron algo, lo siguen haciendo en la época actual, muy hábilmente. Corrieron la voz de que cualquiera que por ese milagro extraordinario admitiera que Jesús era el Mesías, afuera, excomulgado. Digo, lo estamos diciendo con palabras de derecho canónico actual, ¿verdad? Ya pasó el año pasado un evento muy interesante en el Perú, donde unos prelados de alto nivel extralimitaron su poder judicial y amenazaron con excomulgar a unos católicos de verdad, de talla y con testimonio recto, si no hacían una disculpa pública, si no pagaban una en compensación por lo que ellos dizque inventaron unos daños por $100,000, y si no se retractaban. Y estos bien valientes, se mantuvieron en la postura. Imagínense qué fuerte, que te excomulguen. Sí, son gente de alto rango, muy alto rango, y rogaban y no podían y no encontraban la manera de hablar con el Papa. Bendito sea Dios, se le abrieron las puertas, se sentaron con el Papa una hora y media, se acabó la amenaza de la, porque tristemente este recurso ha reaparecido recientemente. Ahora, lo tétrico es, ¿seríamos capaces de aguantar por la verdad del Evangelio como tal, del Evangelio revelado, el Señor Jesús mismo, seríamos capaces de aguantar una amenaza de esta índole y mantenernos en la verdad? Jesús no fue con él, con el ciego, y le dio una condolencia. No le dijo, ni modo, mijo. Pues mira, ya ves, pero pues, ¿verdad? Aquí van a estar las cosas. No, no era lo importante que siguieras las tradiciones humanas. Lo que era lo importante es que tuvieras un encuentro conmigo. Crees en el Hijo del Hombre. Ahora sí, fíjate la necesidad del Sagrado Corazón de Jesús de ser reconocido por aquel que vive y experimentó directamente de él una bendición. ¿Crees en el Hijo del Hombre? O sea, es una manera de explicarle, preguntarle directamente. O sea, ahora sí me crees. Ahora sí crees que estamos en un momento diferente. Ahora sí crees que el Mesías vino. Ahora sí puedes creer. Puedes creer que en medio de todo este relajo te topaste con el Mesías y recuperaste la vista. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy, aquí estoy. Y se postró para adorarlo. ¿Qué es postrarse para adorarlo? Quítate la imagen cinematográfica inapropiada. Postrarse para adorarse no es así como, ya sabes, sí, ¿me entiendes? Que de repente te hincas y es como una especie de juego. Postrar para adorarse es una actitud natural de saber enfrente de quién estás. No es algo premeditado. 45 grados de inclinación, una genuflexión, cruzar los brazos. No. Es el acto natural. O sea, ¿quién es este con el que me estoy topando? ¿Cuáles son las palabras textuales, verdad? ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? O sea, dime quién eres. Dime quién eres. Jesús le dijo, ya lo has visto. Es que cuando lo curó, no alcanzó a verlo. Se fue a lavar y cuando volvió ya estaba abierto y supo que era Jesús, pero no lo ha visto. Entonces ahora sí, el que le hizo la obra está frente a él. Ya no para hacer otra obra, o mejor dicho, para hacer una obra de otra naturaleza. ¿Me crees? ¿Me crees?
Por eso decía clarito, no sé quién fue, porque nunca lo vi.
Creo. Fíjate la oración, dos palabras nomás. Creo, Señor. Y postrándose lo adoro. La postración es la actitud natural de saberte a los pies, de saberte en otra talla. El que te curó está aquí. El Mesías está acá, el que viene de parte de Dios está acá. Acuérdense de la profecía, ¿no? Ninguno podrá permanecer de pie. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra. ¿Y qué pasó cuando llegaron al Monte de los Olivos? Todos a prender a Jesús. Y dijo, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Todos al suelo. Todos al suelo. Claro, podemos decir, se asustaron, se echaron para atrás, se tropezaron, pero todo un batallón, todos al suelo. Ni aunque se hubieran puesto de acuerdo, lo hubieran ensayado. Esa es la maravilla del poder del Señor. Vamos a pedirle que en esta cuarta semana nos conceda la gracia de postrarnos ante su Sagrado Corazón y vivir eternamente, y la eternidad empieza hoy, eternamente para él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Quería proponerles, si les parece buena idea, si alguien tiene una idea en particular, me la comparte. Este jueves 19, día de San José, reunirnos para darle gracias a Dios por los 40 años que nos ha concedido en torno a la palabra. En catedral, igual. Bueno, no sé si va a ser en la parroquia o en catedral, pero en misa de 7, misa 7 p.m. La voy a mandar al grupo también para el que guste invitar a alguien, lo que sea, el que quiera, ¿verdad? Dar gracias a Dios por su palabra, eso es lo que tenemos que hacer. Agradecidos porque Dios nos ha hablado, agradecidos porque lo hemos podido conocer. Un día va a ser lo más importante que hayamos vivido en nuestras vidas, haber recibido su palabra, ¿verdad? Luz para nuestros pasos, más filosa que una espada de dos filos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que Dios los bendiga, entonces están todos cordialmente invitados. ¿Dónde va a ser?